Voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Hemos estado por unas semanas ya estudiando acerca del fruto del Espíritu. Y el primer característica, la primera característica del fruto del Espíritu descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es el amor. Y Pablo dice que el amor es tan importante de que si yo tuviera un montón de otras cosas, fe para remover montañas y que regalo todo mi dinero para los pobres y tengo toda profecía y etcétera. Él dice, si yo tuviera todo eso pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces decidimos tomar varios domingos para examinar este asunto del amor. El fruto del Espíritu, como ya hemos visto, es singular. Y es el resultado sobrenatural de estar lleno del Espíritu Santo. Como aún hablamos en la escuela dominical, si permanecemos en la vid, entonces eso automáticamente va a producir ciertos frutos en nuestra vida. La prueba viviente de que el Espíritu Santo de Dios mora en uno es que da el fruto del Espíritu Santo en la vida. Y también vimos, como dice Hechos 1:8, que también nos da poder para testificar a otros. Examinamos cuatro diferentes palabras griegas para la palabra amor. Las primeras dos no se menciona en la Biblia, pero sí son palabras griegas para el amor. Uno es eros, que representa el amor apasionado, el amor físico entre un hombre y una mujer, y dentro de los vínculos del matrimonio es completamente honroso, completamente correcto delante de Dios, pero el mundo y Satanás ha torcido todo lo que Dios ha creado bonito y perfecto y lo ha vuelto una cosa sucia, una cosa no correcta. La segunda palabra es la palabra storge, que es el amor familiar, el amor que los padres tienen para con sus hijos, sí, los hermanos tienen para con sus otros hermanos. Y luego hay otras dos palabras, la palabra philos, que habla de un amor mutuo, de amistad, como entre amigos. Ese amor, ese compromiso y cariño que uno puede tener para con un buen amigo o una buena amiga. Y luego existe la palabra ágape, que es un amor desinteresado. Muchas veces descrito como el amor de Dios, porque Dios nos ama con ese tipo de amor, que está desinteresado, sino que Él nos ama porque Él es amor, como dice la Biblia. Hemos visto algunas características aquí de 1 Corintios capítulo 13, que es el gran capítulo del amor, que no habla necesariamente del amor entre matrimonios, aunque habla hay una aplicación para eso, sino que habla del amor cristiano, el amor necesario para la iglesia, el amor necesario para el ministerio dentro de la iglesia. Y ya hemos examinado de que el amor es sufrido, como dice 1 Corintios 13:4. Sufrido quiere decir paciente. Significa literalmente tener espíritu largo, que aguanta. Y la definición es de esperar con paciencia o tardar en responder. Y es la capacidad de ser agraviado sin tomar represalias o desquitarse con la persona. Es un amor muy paciente. Un amor que aguanta. ¿Verdad? Cuando uno quiere responder, cuando uno quiere reaccionar, no lo hace. ¿Por qué? Por el amor de Dios que mora en uno. También la Biblia dice que el amor es benigno. Esta palabra benigno significa mostrarse uno mismo útil. Es actuar benevolentemente. Y es la habilidad de ser afable, benévolo, piadoso, etcétera, con otras personas. De ser amable. de tratar a otras personas como debemos. Hemos estudiado también que el amor no tiene envidia. Y yo estaba, mientras regresaba de San Marcos hoy en la mañana, en la madrugada, estaba yo pensando, bueno, en realidad estaba escuchando un mensaje, pero ustedes escuchan esto todo el tiempo, ¿verdad? Estaba escuchando un mensaje y mientras escuchaba ese mensaje, comencé a pensar acerca de lo que tenía que estar predicando en esta mañana aquí. Y es muy interesante, hermanos. La Biblia dice en Primera de Juan, más adelante de lo que hemos estudiado hasta el momento, que Dios es amor, ¿no? Dios es amor. No solamente Dios nos ama, sino que Él es amor. Y yo comencé a sustituir en este pasaje la palabra Dios por el amor. Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. Y comencé a ver cómo las características de Dios, Él quiere transferirlos a nosotros por medio del Espíritu Santo, produciendo esa primera característica del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y el amor no tiene envidia. Ese quiere decir tener calor de sentimiento por o en contra de una persona o una cosa. Y la definición es ese ardor o celar, tener celos o ser celoso. Y hay dos tipos de envidia, como vimos. Es querer lo que fulano tiene. Y el otro es de no tanto quererlo, pero no querer que el otro lo tenga. De ser tan malo, por decirlo así. De decir, mire, eso realmente no me interesa a mí, pero ¿por qué le tocó a él o a ella? Entonces, el amor no es así, no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Literalmente no es jactancioso o fanfarrón, que se trata de la persona que se alaba a sí mismo excesivamente y presuntuosamente, no me sale. El amor no se llena de sí mismo, no se envanece, es otra característica. Literalmente de soplar o suplido con el aliento o aire. Y hablamos del pececito, ¿verdad? Que se infla para defenderse. Y a veces uno puede envanecerse y estar lleno de sí mismo. Y eso no es lo que Dios quiere. Es de ser lleno de vanidad o creído. Y el amor no es así. El amor tampoco no hace nada indebido. Y hemos estudiado eso. De que literalmente quiere decir ser o actuar indebidamente. Y se trata de la persona que no tiene vergüenza por sus acciones obscenas o indecentes. Que actúa como quiera y no le importa lo que los demás piensan. No le importa si es correcto o no. Ellos van a actuar como quieran y así. Y también vimos que el amor no busca lo suyo. Literalmente, de nuevo, habla de buscar, de orar o de complotar. Y se trata de las personas egoístas que solamente les importa lo que a ellos mismos les importa. No importa los intereses de otro, sino solamente busca lo suyo. Y hemos llegado, eso nos lleva el día de hoy, al versículo 5, a la mitad del versículo, la siguiente característica del amor ágape, o el amor verdadero, el amor genuino de Dios, es el amor no se irrita. No se irrita. La palabra irritar aquí, literalmente quiere decir aguzar junto a, o exasperar. Y la definición es de enardecer o irritar. ¿Será que en algún momento en su vida ha estado irritado? ¿Quién no, verdad? Que a veces es una persona que nos irrita. A veces hasta puede ser un sonido, ¿verdad? ¿Se acuerda de aquellas personas que van a los colegios en los pizarrones y con sus uñas? O a veces es con Durapor, ¿verdad? Y mi esposa no le gusta metal contra metal. Ella dice, por favor, no hágate. Nos irrita. Se trata de personas que fácilmente son provocadas o que explotan en emoción o ira. Y hay personas así, que parece que están tratando de aguantar y aguantar y aguantar y de repente, como una bomba atómica, ¿verdad? Explotan. Y la Biblia dice que el amor no hace eso. Veamos lo que dice, perdón, ahí estaban los versículos ya. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice que la palabra áspera irrita. Versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hay una gran diferencia entre uno que es calmado, entre uno que realmente está buscando la paz, que no se irrita fácilmente por diferentes cosas, y uno que a cada cosita se irrita y de repente no aguanta y explota. Vamos a Proverbios 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sabe qué dice esto? Este versículo me dice de que hay muy pocas personas que pueden controlar su enojo. Que pueden controlar su espíritu, que no se irritan. Y no es, este amor genuino, hermanos, no es una característica natural. Por eso se habla del amor ágape, el amor de Dios, porque no es un amor natural de las personas. Si usted toma todas las características que encontramos en 1 Corintios 13 acerca del amor, los que dicen estar enamorados muchas veces tienen completamente lo opuesto a lo que dice que es el amor. Si se irritan, si tienen celos, si quieren, si buscan lo suyo. Vamos a Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero muchas veces no queremos hacer eso. Estoy ofendido y voy a confrontar a la bella. Eso no es un amor verdadero. Y sí hay tiempo y manera de confrontar cuando hay choques. Bíblicamente se debe ir uno con el otro. No importa si es el ofendido o el que ha sido o el que ha ofendido. De ir y arreglar el asunto. Pero no es una cosa de causar choques y problemas. ¿Por qué? Porque el amor no se irrita. Déjelo. La siguiente característica en 1 Corintios capítulo 13 del amor es que el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Esta palabra guardar viene de la palabra griega que literalmente quiere decir hacer inventario. Es una palabra de contabilidad. Y la definición es de estimar, guardar rencor, inculpar, atribuir o tomar en cuenta. Es una palabra que literalmente habla de mantener archivos de cosas. Ese es el inventario, ¿no? Cuando una tienda o un negocio hace inventario, yo antes trabajaba hace muchos años por una compañía que cuando llegaba el tiempo de inventario cerramos por 2 o 3 días. Normalmente trataban de cerrar solo un día y trabajábamos 24 horas seguidas para hacer inventario de todas las cosas, para registrarlo para el gobierno, para tener un archivo de cuántas latas de esto y cuántas cosas de aquí y cuánto de allá, para tener el listado de todo. Y la Biblia dice que el amor genuino de Dios no guarda rencor, No mantienen un archivo de ofensas. Ese es el amor de Dios. La palabra rencor es la palabra kakos, que literalmente quiere decir indigno, inválido o sin valor. Y la definición es pestilente, daño, mal o malo. Entonces, lo que está diciendo es que no hacemos inventario de males, de cosas que alguien nos ha hecho a nosotros. Haciendo inventario o tomando en cuenta algo inválido. Lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos que, bueno, me ofendieron, todo eso es válido. Pero la verdad es que no lo es con un amor genuino. No es de guardar ese rencor. Este es un término, como mencionamos, de contabilidad, que representa hacer un registro en los libros contables. La idea es de hacer un récord permanente que puede ser consultado cuando sea necesario. Y eso es lo que hace una persona que guarda rencor. Tiene rencor en su corazón y quizá no dice nada por mucho tiempo. Hasta que un día están en una buena discusión con la otra persona y van buscando en los archivos. ¡Ja! ¡Bueno! ¡Mire! Eso fue hace 10 años. Yo casi no ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque guardaron un archivo permanente de esa cosa. La Biblia dice que el amor genuino no hace eso. En el negocio es necesario, hermano. Pero en la vida personal no solamente es innecesario, sino también es dañino. Cuando nosotros, cuando una ofensa, y por eso, hermano, tenemos la instrucción, como ya hemos mencionado, en la Biblia, de que cuando haya una ofensa, hay que ir con esa persona y pedirle perdón. O si yo me siento ofendido, yo debo ir con esa persona y decir, mire, lo que usted dijo el otro día me ofendió. Y yo no quiero tener esto contra ti. Mejor platicamos, arreglemos esta cosa. Pero casi nadie va. Aún si es culpa mía, no voy a pedir perdón. Mucho menos voy a decir, mire, tú me ofendiste. No lo hacemos. En cambio, ¿qué hacemos?
Otro archivo.
Y de repente necesitamos todo un cuarto de archivos para guardar los archivos. Porque tenemos tanto en nuestro archivo de rencor. Y otra vez, hermanos, el contexto aquí es el ministerio, es la iglesia. Pero también hay una buena aplicación para el matrimonio. Y en los matrimonios se ve eso mucho. Están guardando rencor. Y en cualquier momento ahí está otro nuevo archivo. Y uno dice, ¿cuántos archivos más tiene? ¡Ja! Quisiera saber, ¿verdad? Y ni sabe cuántos archivos hay. Es dañino eso. El amor ágape no hace eso, hermano. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, versículo 8. Y lo interesante de esto, hermanos, en cuanto a no guarda rencor, ¿quién es el único perfecto? ¿Dios o Cristo? ¿Quién es el único que realmente tiene derecho de guardar las ofensas?
¿Dios?
¿Y qué hace Él? Él tiene el archivo. Pero cuando vino Jesucristo, Él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a morir y vamos a quemar el archivo. Solo la persona tiene que venir y confiar en mí, aceptarme, venir arrepentido por sus pecados, confiando solamente en Jesucristo. Y Él dice, ¿sabe qué? Está bien, David, ¿tú realmente quieres aceptarme? Sí, Señor, yo estoy arrepentido de mis pecados, yo sé que necesito un Salvador, por favor, sálvame. Dice, eso es lo que esperaba. Aquí está tu archivo. Cristo lo paga. Él no guarda rencor. Romanos 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es el mismo término aquí, de guardar, de poner a la cuenta de una persona. Bienaventurado el varón
que a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, si uno no viene y acepta a Cristo como su Salvador, ¿esa cuenta todavía está ahí? Está agrandándose cada momento, ¿verdad? Está haciéndose más grande y más grande y más grande. Y la sangre de Cristo es más que suficiente para borrar todo eso. Pero solo cuando la persona viene arrepentido y con fe únicamente en la sangre derramada de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está la idea otra vez, no guardando ese archivo, no tomando en cuenta sus pecados. ¿Pero para quiénes? Versículo 17 dice, de modo si alguno está en Cristo, para los salvos. Es a ellos a quien no toma en cuenta los pecados. Efesios 4, 32. Efesios 4, 32. Ahora llegamos a cómo este amor de Dios que borra los archivos de nuestros pecados cuando confiamos en Cristo Jesús, ¿cómo se aplica esto al ministerio, a la vida personal del creyente? Dice versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado Cristo? No guardando rencor. Tomando todos esos archivos del pecado y diciendo, ahora está bajo la sangre de Cristo. Yo no me acuerdo de ello. Están tan lejos del oriente, del occidente. Está en lo profundo del mar ya. Pero esa es la forma en que Dios quiere que tratemos a los hermanos en la iglesia. Que cuando hay una ofensa, lo perdonamos. Salmo 103. Salmo 103. Versículos 10 al 14. Salmo 103, versículos 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gloria a Dios. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto esté lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace en los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Eso es algo que ni nosotros acordamos de esto. Pensamos que somos algo. La Biblia dice que no debemos pensar más de nosotros mismos de lo que somos. ¿Qué somos? Polvo. Wow. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 16 al 18. Hebreos 10, 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque ya no hay pecado. Ya han sido remitidos. Dice, donde hay remisión de estos, ¿qué? No hay necesidad de más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Cristo, y en el contexto, está hablando de la suficiencia de Cristo Jesús y sus sacrificios, sobre todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de los carneros y los becerros y todo eso. Él dice, la sangre de Cristo es suficiente. Y donde hay remisión de eso, ya no hay más ofensa. El amor no guarda rencor.
Regresemos a 1 Corintios 13. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia.
La palabra gozar aquí literalmente quiere decir estar alegre o feliz.
La definición obviamente es gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, etc.
Pero dice que no se goza de la injusticia. Y esto habla de la maldad de carácter, vida o de acción. La definición de eso es la iniquidad, la injusticia, ser injusto, la maldad, malo, el agravio. Y se trata de la persona que tiene su satisfacción en el pecado, sea pecado propio o el pecado de otro. Dice que no se goza de la justicia. Y hay personas que les gusta su pecado.
A mí me gusta mi pecado y así es. Y nadie más es indiferente.
Y hay otros que se gozan del pecado de otros. Y la Biblia dice que el amor no es así. Pecar es malo. Y regocijar del pecado es peor. Mire lo que dice Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Isaías 5, 20. Todo este capítulo, Dios, desde el versículo 8 en adelante, Dios, a través del profeta Isaías, está proclamando ayes sobre su pueblo. Y versículo 20 dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Tienen toda boca abajo. ¿Qué debemos hacer con la injusticia? Debemos aborrecer la injusticia. Debemos debemos rechazar la injusticia. Pero la Biblia dice que hay muchos que se gozan de la injusticia. Y nosotros debemos, por tanto, gozarnos ¿en qué? Si no en la justicia, ¿en qué? En la justicia. No en la injusticia, sino en la justicia. La forma más común de gozarnos de la injusticia, hermanos, es el chisme. Es la forma más común. El chisme no dañaría tanto si no tuviera tantos oyentes. Si yo no quiero escuchar el chisme, ¿de qué sirve contar a alguien algo si no quiere escuchar? El gozo de la injusticia es de contarlo a otro. Y la Biblia condena el chisme. El chisme hace mucho daño y no haría tanto daño si no tuviera personas que quisieran escucharlo. El chisme es malo. La esencia del chisme es la satisfacción oculta de los fracasos y pecados de otros. Porque el chisme normalmente se trata de otra persona y lo que hicieron mal. Y cuando lo contamos a otra persona, estamos glorificando de cierta forma, aunque muchas veces no decimos así, pero estamos glorificando lo que han hecho malo. El chisme, aun si es la verdad, todavía es chisme. Si la persona hizo lo que uno está contando, todavía no le corresponde a usted estar proclamando. Gozarse del pecado es un pecado en sí, hermanos. Y en la vida del inconverso, el pecado es evidencia de su perdición. Cuando un pecador no arrepentido, una persona inconversa, peca, eso es evidencia de su perdición, de que ya va en rumbo, como dice Juan 3:18, que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero en la vida del creyente es evidencia de la desobediencia a Dios. Porque la Biblia claramente dice que no hay que contar chismes. Entonces, cuando un cristiano lo hace, Es evidencia de su desobediencia. ¿Y cuál es la evidencia de que realmente somos salvos, hermanos? La obediencia. Eso estudiamos en la escuela dominical. Eso no quiere decir que solo por contar un chisme por ahí que de repente no soy salvo. No, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que es evidencia de la desobediencia, que no es una característica del creyente. Entonces, ¿qué? Si un creyente está contando chisme, ¿qué está haciendo? Está viviendo como si no estuviera salvo. Así es, de sencillo. El amor no se goza de la justicia, sino que se goza de la verdad. Esto no es un simple contraste, hermanos, de no gozarnos de la injusticia. Esto habla de gozarse de la verdad, de la palabra de Dios. El amor ágape no puede soportar doctrina errónea. Ahora piénselo por un ratito, porque el amor es benigno, pero no al punto de exponer a peligro las verdades de Dios. Si alguien viene proclamando una doctrina errónea, y dice, bueno, yo voy a tener amor y no voy a decir nada. ¿Qué? ¿Eso no es amor? El amor expone el error. ¿Por qué? Porque ese error causa daño en muchos otros. Y el amor verdadero va a exponer el error doctrinal para el bien de los demás. Eso es el verdadero amor. Mire lo que dice la segunda epístola de Juan, versículos 6 al 8. Perdón, 6 al 9. Segunda de Juan, solo tiene un capítulo, versículos 6 al 9. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Como, mire hermano, yo no planifiqué esto, pero como que estos dos estudios de la escuela dominical y de la predicación del domingo en la mañana van mano en mano. Están caminando así. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien este hace es el engañador y el anticristo. Mirad que vosotros por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa es la doctrina de la perseverancia, hermano. Muchos hablan de, aquí estoy perseverando. La doctrina de la perseverancia es, no es que yo tengo que perseverar y hacer mi parte para mantenerme fiel a Dios, sino porque yo soy hijo de Dios. Eso es parte del paquete. Yo conozco a Dios, yo he aceptado a Cristo, yo creo la verdad y por tanto Dios pone eso en mí de que yo voy a permanecer en la verdad. No voy a desviarme por ahí permanentemente. Otra vez, no quiere decir que un cristiano no puede pecar o algo así, pero va a permanecer en la verdad. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en su vida. El amor, la verdad y la justicia, hermanos, son inseparables. Cuando uno es debilitado, los demás también lo son. Si el amor es debilitado, la verdad y la justicia también son debilitadas. Si la verdad es debilitada, el amor es debilitado. El amor genuino. Y viceversa con la justicia también. El amor se goza de la verdad. Y aunque no debemos descartar el error y la justicia, tampoco deben ser nuestro enfoque. O sea, viene una persona enseñando un error, una doctrina falsa. No nada más debemos ignorar eso. La Biblia habla de que debemos hablar y exponer el error. Pero no al punto de que solo enfocamos y pasamos todo el tiempo hablando de ese error que ese hermano o esa congregación o qué sé yo está enseñando. ¿Por qué? Porque nos desviamos de la verdad. La verdad, otra vez, el versículo lema de la iglesia, y conoceréis la verdad, y la verdad estará libre. Cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios, sí es necesario exponer el error de vez en cuando, pero no al costo de abandonar la verdad. Debemos enfocarnos y gozarnos de la verdad. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Versículos 39 al 32. No, 29 al 32. No, no quiero leer al revés. Salmo 119, 29 al 32. Dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. La verdad de Dios, hermano, es lo que nos va a hacer. No es siguiendo tras esta doctrina y el otro doctrina y esta iglesia y el otro hermanito y por ahí y hay un montón de cosas que nos pueden desviar. Sí, por eso, hermanos, decimos, y desde el primer día de esta iglesia yo he dicho, si usted me puede comprobar de la palabra de Dios en su contexto que yo estoy mal, yo estoy en el error, yo cambio. Cualquier predicador o pastor que vale algo va a decir eso. Porque un pastor que a propósito va a enseñar algo que va contra Dios, no es mensajero de Dios. Cuando yo me paro aquí detrás del púlpito, hermanos, yo pido a Dios que Él me guíe a la verdad mientras proclamo la verdad. Que yo no enseño a ustedes error. Yo quiero estar bien con Dios y con su palabra. Yo trato lo más posible de afinar mi corazón y mis pensamientos y todo el estudio o el mensaje que voy a dar a lo que Dios dice. Y a veces cuando estoy estudiando yo digo, si voy a enseñar eso, yo tengo que enderezarme. Porque yo soy humano como ustedes, hermano. Y antes de que yo predico un mensaje, tengo que predicarlo a mí mismo. Y decir, David, ¿estás bien aquí? Si no, no puedes proclamar. Y eso debe ser, hermano. Por eso el amor verdadero se goza de la verdad. No de la injusticia, sino de la verdad de Dios. La otra semana vamos a examinar el versículo 7 y la primera parte del versículo 8. El amor es tan importante, hermanos, en nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos, de nuevo, hemos visto el día de hoy que el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Qué tan fácil se irrita usted? ¿Cuántos archivos tiene en su archivo de rencor? Quizá usted no ha dejado que el rencor sube todavía, pero ahí tiene sus archivos guardaditos. La Biblia dice que el amor no hace. Y que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. ¿Tiene usted en su corazón el amor en un Cristo? Es parte del fruto del Espíritu Santo. Es parte de la evidencia de que uno realmente conoce a Dios. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador personal? No es solamente de conocer a Dios.
En la mañana en la escuela dominical leímos acerca de Santiago, y Santiago dijo, tú crees en Dios, bien haces, los demonios creen y tiemblan. Satanás cree en Dios. No le gusta, no lo adora, pero él cree en Dios. Y en Primera de Juan, vamos a estudiarlo más adelante, los domingos en la mañana, en la escuela dominical, Juan dice que el que no proclama que Cristo es el Hijo de Dios, es anticristo. Y no tiene ni al Padre ni al Hijo. ¿Conoces tú realmente a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Tienes ese amor divino de Dios en tu corazón? Vamos a orar en esta noche. Cada cabeza inclinada, cada uno cerrado. Dios es amor. Y el amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Que solamente el que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador puede tener. Quizá usted está aquí en esta mañana y dice, pastor, yo realmente nunca he aceptado a Cristo como la Biblia lo dice. Pero hoy entiendo mi necesidad. Hoy entiendo que Cristo murió por mí. Que Él realmente es el único sacrificio que Dios acepta por un pecado. Y yo quiero aceptarlo en esta mañana como mi Salvador personal. Si usted está aquí en esta mañana, Dios está tocando su corazón, usted quiere aceptar a Cristo. No solamente yo, sino también Dios lo invita a aceptar a su Hijo Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta mañana que diría, pastor, ore por mí? Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Joven, señorita, hombre, mujer, ¿tiene la certeza de que si muriera, que iría a la cielo? Solamente los que tienen a Cristo en el corazón pueden estar seguros. Porque no depende de nosotros, depende de la sangre de Cristo. Quiero cambiar la invitación. ¿Quiénes dirían esta mañana, hermano David? Yo muchas veces no muestro este fruto del Espíritu Santo porque yo mismo quiero encargarme de las cosas. Me rindo fácilmente a veces. A veces guardo rencor. A veces me gozo de la injusticia y no me gozo de la verdad como debo. Y Dios me ha hablado en esta mañana. Por favor, ore por mí para que yo haga lo que Dios quiere. Que yo cede esa área de mi vida para que el amor de Dios fluya en mí. Ore por mí. ¿Habrá alguien aquí en este momento? Amén. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, en esta mañana, ¿cuánto nos hace falta, Señor, someternos a tu Señorío en nuestra vida y la obra del Espíritu Santo en nosotros para que ese fruto brote no solamente con fruto, sino con más fruto y con mucho fruto? Y mientras examinemos, Señor, este asunto del amor genuino tuyo, nos damos cuenta de cuánto nos hace falta, Señor. De cuántas veces mostramos características de que están opuestas a lo que es ese amor divino. Y pido por cada hermano y hermana que tú has tocado sus corazones para que realmente podemos soltar ese rencor, soltar esas cosas que nos irritan y comenzar a gozarnos de tu verdad. Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas, tanto en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, como ese es el contexto de este pasaje, nuestras vidas en la iglesia, con un amor genuino tuyo, el uno al otro. Bendice a mis hermanos y hermanas. Obra en cada corazón, Señor. Y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo o que tiene dudas de algo que hicieron en un entonces, que Señor, tú no sueltes sus corazones, sino que sigues obrando con ternura y con misericordia en ellos hasta que se rinden a ti, en una salvación genuina y completa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.